Bienvenido al más allá.
Bien, pues así son es, las cosas.
Así ¿sí? son las cosas, no hay transiciones, como sí. ya estamos aquí.
Bueno, supongo que hay gente que luego...
Sí, hay transición para algunas personas. Sí.
Pero supongo que es la mejor manera. Ajá. Nada más así como de, ¿dónde estaba? Ah, aquí estoy.
Ajá, sí, sí, sí. Igual la transición es como más externo. Internamente es como, boom, ya estoy aquí, ¿no?
Exacto, 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 exacto. Sí, sí, sí.
Muy bien, bienvenido. Siempre comienzo esto con preguntándote cómo fue tu muerte, cómo te moriste.
Pues mira, ubicas...
Ay,
mira, ya llegó.
Un fantasma,
ya, ya llegó otro, ya llegó otro compañero otro. A hacer... Uno no puede tener nada, o sea, yo quiero esta atención, ¿ok?
Y porque justo, como, ¡ah!
Justo, ubicas algo llamado el baile de los 41.
Creo que sí, pero cuéntame, cuéntame.
Ok, el baile de los 41 fue este momento en la historia de México donde atraparon a 41 maricones, como decían en ese entonces, en una fiesta, estaban algunos disfrazados de mujer, lo que hoy llamaría, supongo, travestismo, o hasta, supongo, drag. Yo era el 42.
¡Ok!
Y lo que pasa es que, o sea, pues llega la policía, uno se espanta, ¿no? O sea, no quiere lidiar con el hecho de salir y que la gente lo vea y pues todo lo... O sea, fue horrible lo que le hicieron a esas personas, honestamente. Entonces yo dije, mira, que hay un armario. Me voy a esconder. Pero luego, pues, movieron las cosas y el armario se quedó atorado contra una pared y, pues, ahí me quedé. Y, pues, ahí me morí.
En ¿y la historia?
En el armario.
Wow, ¿la historia te olvidó?
Sí, no, ya luego, cuando ya por fin movieron las cosas, fue, saquen esto de aquí.
Y ahí te...
Y ahí me quedé. Además, creo que suena mucho mejor el baile de los 41 que los 42, supongo que también. Sí. Igual fue por branding.
Ajá.
Más que otra cosa. Que me encontraron y dijeron, no podemos cambiarlo ya.
No. Suena más 41, exacto, boom, boom, exacto. Tiene más punch. Wow, pero qué fuerte como ese olvido, ¿no? De ok, me quedé ahí. Y uno cree que el armario seguro y no.
No, no lo es. Además no hay nada, o sea, ok, hay ropa, igual la ropa está bonita, pero uno no puede comer, y en esa época era algodón, que sí era material orgánico, pero pues no da, o sea, de repente una polilla que está ahí, pero no.
No es muy divertido estar ahí adentro.
No, para nada,
cero.
Entonces, y lo peor de todo es morir ahí, ¿no? Que nadie te encuentre, entonces.
Sí, wow, no, hay tanta vida allá afuera y es como.
Sí, exacto, y pues. Pero esa fue mi muerte.
Ok, wow. Está súper interesante. Y cuéntame, ahorita que ya estás acá, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes un poco parecido a lo que fuiste, a lo que eras, o ya te sientes distante como otra cosa?
Me siento un rollo de que, este rollo de, ubicas esta frase de, no importa a dónde vayas, allí estás.
Total.
Por un lado sí, o sea, creo que estoy muy muy contento de haber visto durante estos, este siglo y cacho, de muerte, que las cosas han, o sea, justo mencionaba más de las transiciones, ¿no? O sea, como que siento que durante mucho tiempo las cosas, es como una montaña rusa básicamente, donde las cosas de repente, y de repente cuando cambian, el cambio es como totalmente repentino, ¿no? Entonces, algo así, siento que por mucho tiempo vi a mucha gente luchando y gritando y haciendo así de, ¿qué pedo? Por, o sea, no nos ataquen, solo queremos como amarnos y queremos como tener esta libertad. Y todo, y la sociedad está así aferradísima de no. Y de repente, Wendy Guevara, ¿no? Entonces.
Exacto.
Que pues muy bueno, es muy bueno, o sea, estoy muy contento, pero también de repente hay esta gente que como que quiere pretender que las cosas jamás estuvieron mal, ¿no? Como
sí,
que
sí.
De, no, siempre. No
de, ay, Wendy Guevara ya está ahí, ya, exacto, cállate, no te quejes,
exacto,
de nada.
Porque... Además eso, ¿no? Así, Wendy Guevara ya está ahí, ¿qué quieres?
¿Qué más quieres?
Que sea legal tu transición y que sea fácil y que puedas acceder a, acceder a doctores.
De recursos médicos.
Exacto. Todo. No, ve la casa de los famosos.
Exacto, eso ya, güey, ya basta. No, wow, me encanta porque en las entrevistas que he hecho anteriormente son personas que se acaban de morir y casi que se murieron y llegaron directo al podcast.
Sí, o sea, tiene como que la gente se muere automáticamente, tú estás ahí así.
Ya,
de,
yo estoy ahí.
¿Cómo estás?
Soy el comité de bienvenida. Okay. Primeras impresiones, cuéntame.
Exacto.
Y me encanta que tú ya tienes un buen rato.
Un ratote,
mucho. Entonces,
sí,
como que has estado observando, Más o menos cuéntame cómo ha estado tu posvida. ¿Has estado más como observando, reportando qué onda con la humanidad?
Más observando. Soy, aquí entre nos, aún en vida me gustaba observar. pero sí, más observando, más viendo. Pero también creo que de alguna manera como no, o sea, como coincidentalmente es este rollo de... por algo la muerte fue así como en el closet, ¿no? O sea, creo que también aún ya muerto me costó salir y decir, puedo ver las cosas y como tomar este manto de fantasma y decir, puedo ver y nadie me ve. Ajá. Y puedo observar y como que ya ver como a la gente en sus momentos más íntimos.
Sí, porque incluso creo que hay algo del fantasma y del acto de observar que incluso aunque te sientas invisible, como que okay, estoy a salvo y puedo ver todo, igual internamente, maldita sea el ruido, pero internamente hay cosas que no quieres ver o que te niegas a ver, entonces de repente incluso solo el acto de observar te tienes que pasar por un proceso de liberarte y ver ciertas cosas que no querías.
Sí, ¿quieres que esperemos a que pase?
No pasa nada, o sea, okay. Como que en este podcast, sí, no, nunca okay, lo edito.
Esta es la ciudad, exacto.
Esta es la Ciudad de México, aquí estamos,
pasa la basura.
Pasa la basura, pasa el todos los que gritan las cosas del microondas, gas. La nevera.
¿El gas?
No me lo sé, entonces dije el microondas, la nevera. Sí,
microondas, la nevera, el Instant Pot. Ya está, lo están modernizando.
Entonces sí, así no, es muy orgánico.
Lo que decías de observar, estoy súper de acuerdo. Creo que también... O sea, pues somos seres visuales, ¿no? Entonces, o sea, como que la primera vez dicen el amor entra por los ojos, por ejemplo. Y pues sí, o sea, antes de que algo se acerque lo suficiente para que lo puedas sentir con el resto de tus sentidos, creo que igual si quieres ponerte como intenso, el oído igual llega antes. Pero por ejemplo, el rayo con relámpago, ¿no? O sea, ves el rayo y después llega el relámpago. Y creo que para mí fue eso, creo que, o sea, yo quiero venir a decir también que, o sea, que hay que vivir, ¿no? O sea, algo que yo admiro mucho de mis compañeros de los 41, es que, o sea, y entiendo con el estigma y con el hecho de que sí puedes como juzgar algunas acciones de infidelidad o lo que sea, pero al final de cuentas era, pues, esto es lo que me apasiona, esto es lo que quiero... Lo que me atrae, y encontraron la manera de experimentarlo, ¿no? Y de sentirlo. Y yo lo que... O sea, aún en vida yo era alguien muy, era muy reticente a eso. Tenía siempre... Creo que un tema muy grande conmigo en su momento fue la vergüenza. Y en la muerte... Aún en la muerte como que, ¡ay, qué pena que me morí en el closet! Así como que, ¿qué va a decir la gente? O sea...
Sí, luego de, ay, me morí de una manera muy pendeja.
Exacto.
Y es como, ya, güey, ya estás muerto.
Y, además, te hubieras quedado ahí, te hubieran hecho una película, güey. O sea, un actor mexicano guapo hubiera, te hubiera interpretado, ¿no?
Enfrenta que llega la policía y te saca y te toman fotos y sales en el periódico.
Y sí, digo, igual te hubieras muerto en Oaxaca en un campo de trabajo forzado, pero... igual sería una experiencia mucho distinta a morirse en el closet.
Tendrías más una anécdota más larga, ¿no?
Exacto.
Como que, ok, exacto. Luego me llevaron acá y acá, en cambio en el closet es como, ahí estás,
¿no? Ya estabas, sí.
Sí, sí, sí. No, pero justo asunto sobre la vergüenza y sobre tener como doble vida o incluso ser infiel, traicionar a alguien. Lo hablamos un poco en la entrevista que le hice antes a Tatiana, al fantasma de Tatiana, de que a veces no tienes opción de hacer lo correcto o lo moralmente o políticamente correcto de serle infiel a una persona a la que no quieres porque ni siquiera te casaste con la persona con la que te querías casar. Entonces a veces la vida no te da esa opción de hacerlo lo terapéutico, correcto, lo despierto, ¿no?
Porque además es este rollo donde la sociedad te pone ciertas reglas y las reglas parecen inamovibles en su momento y tú intentas vivir bajo esas reglas y vivir bajo esas reglas es sofocante. Y cuando tú buscas salirte de eso te dicen, no, estás siendo inmoral, ¿no? O sea, y al final de cuentas es un blanco y negro muy raro. Yo la verdad, en mi momento como que dije, voy a ser el intelectual, voy a ser el que dice, no, es que nada más no he encontrado la mujer correcta, ¿no? Uh-huh. O sea, y pues tener estas otras experiencias que para mí en su momento era como, esto es lo más cercano que puedo ser a lo moral, ¿no? Uh-huh. Y
este amigo que siempre está en mi casa es mi mejor amigo.
Exacto, este es mi mejor amigo y lo que pasa es que el cuarto de visitas es un caos, no se puede quedar ahí. Sí, no. Entonces, y también es ridículo, ¿no? La manera en que estamos dispuestos a mentir y a creer mentiras solo para mantener esa frazada de lo correcto, sí, ¿no? Sí, o sea, que se da mucho justo en ese tipo, o sea, digo, los también, o sea, podemos hablar de clases si quieres, pero pues los 41 no eran particularmente del pueblo, pero justo es este mundo de lo más correcto, lo más moral, lo más socialmente aceptado, está envuelto y escondido en un montón de capas de gente pretendiendo cosas que no son.
Ella quiere dar una opinión, ella es la gatita viene. Machaca, sí, ella dice, sí es correcto, no. Sí, sí. Guárdate, quédate en el closet, no digas nada. Ella es homofóbica. Pero la queremos mucho de todas maneras.
Mira, yo creo que como yo creo que Gatos tiene esta frase, yo no odio a los gays, odio a todo el mundo.
Exacto. Entonces sí, no, pero sí, me llama mucho esto de que vas a traicionar a alguien y mejor no te traiciones a ti mismo. Traiciona a alguien que no seas tú. Porque luego la gente elige y decide, no, a mí me voy a traicionar porque como que así como puedes hablarte mal a ti mismo en tu cabeza todo el día de que estoy feo, estoy así, ¿por qué hago esto? Y algo que jamás le dirías a tus amigos, casi que estás dispuesto siempre a patearte a ti mismo, traicionarte a ti mismo antes de que alguien más.
Y además, ni siquiera es traicionar a otro, es traicionar la idea de otro que tienes en tu cabeza.
Exacto.
Yo tuve un rollo ahí antes de, bueno, obviamente escondiendo mi realidad de mi familia, mis padres, como de, oh my God, ¿qué dirán? Y de repente, luego, mucho, bastante después, escuchar, estar ahí de chismoso en casa de mis padres y escuchar, mejor no lo hubiera dicho, ¿no? O sea, mejor, en vez, o sea, igual en su momento hubiera sido un quiebre, hubiera sido un conflicto, un enojo, un episodio de novela, de época, pero de repente, sí, o sea, como que después es, pues, hubiera preferido esa, entre comillas, traición a lo real de una pérdida, ¿no? Y luego cuando te das cuenta de lo que la gente te está escondiendo por no traicionarte, te das cuenta que ni siquiera conoces a la persona, conoces a una idea que la persona quiere que tengas de ella, y no tanto a la persona. Y digo, si fuera fácil, todo el mundo lo haría, al final de cuentas. Pero sí, como dices, sí creo que es mejor no traicionarte a ti, porque al final tú eres con quien te vas a quedar.
Sí, totalmente. Y estoy demasiado de acuerdo con el hecho de que tienes una idea de lo que es la persona, la otra persona, y cómo va a reaccionar y qué va a hacer. Y siempre es más exagerada de lo que realmente pasa. Sí. Usualmente, si hay una reacción, puede haber una reacción fuerte, pero dura un día, dos días.
Y es parte de un proceso. Uh-huh. Es parte de un proceso. Yo no puedo decir que todos los procesos terminen en finales felices, pero también, o sea, si no le das a la otra persona la chance de reaccionar, jamás vas a saber cómo reacciona, ¿no? Siempre estás, te digo, estás tratando de no traicionar o estás tratando de mantener en paz a una idea que tú tienes de otra persona, porque pues nunca vas a saber 100% qué es la otra persona. Y creo que es lo más padre que yo he visto últimamente con todo este rollo de que de ciertos closets siendo derribados, ciertas personas dándose, ya no voy a vivir en este armario o morir en este armario. Me estoy viendo muy cursi, ya no me gusta. O sea, pero justo eso.
Esto, o sea, es un espacio seguro para la cursilería, te lo juro.
Pero es eso, o sea, como que luego la gente los sorprende. Y son sorpresas gratas, son sorpresas. Y de nuevo, igual y no es automático, igual y sí, como dices, hay una primera reacción agresiva o violenta, pero luego hay este rollo de darse cuenta justo de que es mejor conocer a la persona real a tener una relación falsa con la persona que crees que es.
Sí, totalmente.
Qué cursi, Dios santo.
No, aquí te juro, es que parece que parece que te moriste ayer. No, aquí la muerte es un espacio seguro para la cursilería. Y algo que me gustaría preguntarte sobre temas de justo cómo te percibes cuando estás vivo, en temas de género, de quién soy, de cómo se manifiestan estas categorías que tienen los humanos vivos. Cuando estaba viva, yo nunca lo cuestioné y no era algo que ni siquiera entendía bien. Y ya ahora, después de la muerte, no me siento ni mujer, ni hombre, ni nada en particular, sí, porque ya soy como un ente etéreo, exacto, ya estamos ahí sin cuerpo físico, sí, solo flotando.
De todas las cosas que te puedes traer de la vida, ¿por qué te vas a traer? El yugo del género.
Sí. Entonces ahora como que lo entiendo más, y cuéntame cómo fue tu experiencia con eso.
Pues tome en cuenta que, por algo, el baile 51 eran, o sea, teníamos este rollo de querer imitar estos roles heterosexuales, ¿no? La mitad venían vestidos de hombre, la otra, y con estos roles de género súper definidos, ¿no? No es como ahora que la misma ropa la puede usar quien sea de cualquier género, y es como de ese, no, era como de todo esto es para ti si tienes un pene, todo esto es para ti si tienes una vagina, y si no estás de acuerdo con esto, entonces vas a tener problema. Yo creo que en mi momento yo fue muy fácil para mí adaptarme a lo que se esperaba de mí en cuanto a cómo se veía uno. O sea, honestamente, sí hay un cierto gusto en verse varonil cuando la sociedad te lo celebra, a final de cuentas. Pero ahora como que sí siento que el rollo de dejar el binario, de dejar este rollo, o sea, de poder jugar, ¿no? O sea, no es decir, yo no quiero estar aquí en este lado, me voy al otro lado, o viceversa, se trata de... Hay todo un espacio para jugar. O sea, ni siquiera es una línea, es un plano tridimensional. Muy bien. Como te das cuenta, no fue a la escuela en el siglo XXI.
Aquí hay multidimensiones, entonces luego se nos olvida. Es que como pero fantasma ya estamos en muchas, entonces ya se nos olvida cuál es la plana y cuál es la tridimensional. Entonces
exacto,
no pasa nada.
Exacto. Entonces justo eso, o sea, creo que me encanta jugar con la idea de que que somos todo y no somos y no tenemos por qué apegarnos a nada, ¿no?
Sí, y luego creo que hay gente que cuando se sale del binario dice, ah, bueno, ahora no soy nada, entonces me voy a vestir de gris y no voy a hacer nada en particular. Sí. Y es como más que irte a lo gris, que puedes jugar con eso también, es de jugar con todo en el día que se te antoje, a la hora que se te antoje.
Sí, como que luego la gente te quiere definido, ¿no? Y es un rollo igual como de los fantasmas, es ¿qué eras antes de morirte? Como que quieren saber cómo tratarte dependiendo de lo que eras, y es como de
¿Por qué estás en la cárcel? ¿Qué crimen cometiste? Y es como, ya somos todos presos, déjame en paz.
Exacto, y al final de cuentas, o sea, hoy puedo querer expresarme de manera, mañana me puedo querer expresar de otra, no cambio de persona nada más porque, o sea, no dejo de ser o sea, la base sigue siendo la misma, ¿no? Y creo que luego a la gente le estresa mucho porque lo que a la gente viva especialmente, lo que quiere es poder definirte y poder asumir cosas de ti, ¿no? O sea, yo veo a la gente preguntar sobre sexualidad, pero no porque realmente... O sea, ¿quién tiene esta molestia de gente moderna de... Pues no preguntes qué me gusta, al final de cuentas, si soy gay, soy heterosexual, o sea, no te importa. Pero creo que el problema viene el hecho de que tú no me estás preguntando si a mí me gusta mi propio género o el género opuesto o cualquier género porque te esté interesando yo como persona, sino porque quieres empezar a asumir cosas de mí, ¿no? O sea, tú eres heterosexual, por lo tanto puedo asumir que te gusta X, Y, Z. Tú eres una mujer cisgénero que fue a la universidad, por lo tanto puedo empezar a asumir. Y es como de no, o sea, no empieces a asumir, o sea, o sea, déjate sorprender por las personas, o sea, y sí, yo entiendo que hay cosas, ¿no? O sea, si alguien te dice, pues, me encanta, no sé, me encanta el cine francés de la nueva era, asumas que es un mamón, y es cierto, normalmente, o sea, entiendo que sí hay cosas que puedes asumir, pero creo que es más importante dejarte sorprender, no solamente por la gente, sino por todo alrededor de ellos, ¿no? Porque luego, pues, te pasa gente, yo jamás me imaginé que iba a tener una relación, ya sea afectiva, sexual, con otra persona, y es como de sí, porque no estabas abierto a esa relación, pero cuando por fin te abriste, te sorprendiste, y es eso, o sea, es dejarte sorprender en la vida, pues.
Sí, por otros y por ti mismo luego.
También.
Porque ese proceso también es una cosa complicadísima, de que como tienes una definición de quién eres tú, de repente sientes un impulso y ni siquiera sabes cómo nombrarlo. Siento que por eso luego, hablando de nuevas generaciones y tecnología, etcétera, el internet, a mí me parece maravilloso, porque es como, le encontré un nombre a algo que sentía y estaba nebuloso en el aire, y solo no podía, no tenía las palabras para decirlo, y ahora tengo una palabra y es como, oh, ok, wow, me estás dando algo con lo que poder entenderme a mí mismo mejor, y eso es una locura.
Creo que es importante cuando te entiende y cuando te expande. Creo que luego el problema con ciertas palabras es que quieren reducirte, ajá, ¿no? O sea, a mí, yo creciendo, o sea, porque yo me di cuenta que me gustaba mi propio género desde que era muy pequeño, veía vi a un hombre muy apuesto y dije, oh my god, ¿qué está pasando? Y luego, y no tenía una palabra para esto, ¿no? Era como, y el no tener una palabra de repente te da una soledad, porque yo pensaba que la única persona que tenía como este acongojamiento, esta aflicción, ¿no? Entonces, de repente saber que existía una palabra, aunque fuera una palabra ofensiva, una palabra que te quería hacer menos, era como de, bueno, pero sí existe, sí existimos, ¿no? Y te da, o sea, es el doble filo de la identidad, ¿no? Es esto, el esto soy te da la chance de serlo, pero también puede reducirte a ser lo que otros creen que es eso, ¿no? O sea, ser maricón te da la chance de ser todo lo maravilloso que puede ser maricón, pero también te da te puede hacer pensar que te reduce a solo ser lo que la sociedad piensa cuando escucha esa palabra.
Ajá, como que esta es la única manera de ser un maricón.
Exacto, ¿no?
Esta es la, no te salgas de aquí, esto es lo que tú haces, esto es lo que se espera de ti.
Exacto.
Y entonces por eso me gusta el concepto como algo que agrega, no que justo.
No que limita, no que limita. Exacto. Y cuando mencionas, o sea, sí, yo veo estas conexiones que están haciendo con los nuevos medios de comunicación, como el internet. Yo amo, me hubiera encantado vivir en las redes sociales y poder conocer y conectar a todo este mundo de gente que está queriéndose expresar y está queriendo mostrar, es decir, esto es lo que soy, te suena, o sea, que te choca, ¿qué está pasando, no? Obviamente existe dentro de un sistema mucho más complicado de gente que es dueña de esas redes sociales. Soy un nerd en ese tema, perdón. Aún en la muerte soy un nerd, digo, sí, pero justo es eso, esas conexiones, el poder decir. O sea, yo, por ejemplo, yo veo que una preocupación moderna es este rollo de los nombres de las sexualidades y géneros y las banderas, y me hubiera encantado tener ese arcoíris en su momento para poder izarlo así, como decir, esto es parte, esto es una parte de mí. Pero también veo de repente que la gente está intentando encontrar esta palabra o esta combinación de colores que los defina, porque en cierta manera están buscando ese cuadro que los define, decir, este soy yo, y yo creo que sí, o sea, ese es un error, o sea, creo que tienes que estar dispuesto a decir, igual hoy, aún por ejemplo, yo en vida siempre, o sea, el cuerpo masculino y varonil es para mí de las cosas más hermosas jamás inventadas. Nunca me vi tomando una identidad, ya sea bisexual o pansexual. Pero también decía, bueno, si en algún momento, o sea, porque luego veo a gente que siente esta atracción por alguien por el cual normal, no, entre comillas, normalmente no se hubiera atraído. Y le huyen porque es como de, no, este no soy yo. Y es como de, pero no tiene que ser, o sea, puedes seguir siendo tú. Y encontrar alguna manera nueva de expresar tu afecto hacia alguien, ¿no? Entonces, de nuevo es mucho más complicado que todo lo que estoy diciendo, pero sí, yo creo en los gradientes, es a lo que voy.
Ajá.
Creo en los gradientes, sí. Creo en el hecho, y en el hecho que nunca tienes que decir, me voy a nada más a plantar en este lugar del gradiente y jamás moverme de aquí. Creo que eso sería lo que me pasó a mí, que es la muerte. Y en realidad es peor, yo siento, que lo que pasó a mí, porque aún tienes chance de moverte y no te estás moviendo. Explora.
Sí, sí, sí. Y sí, siento que es justo esa obsesión de agarrar y más conceptos, más palabras, más letras para como expandir algo que puedes resumir a soy lo que sea que vaya a ser en el momento, y es súper flexible, ¿no?
Pero es
también para, como encontrar la categoría de, no sé, hablando de redes sociales, en el perfil, ¿qué pongo? ¿Qué anoto en
sí,
el
no.
perfil?
Luego, yo estoy seguro que hubiera pasado horas pensando, ¿qué pongo en mi perfil? ¿Qué pongo en estos 300 caracteres para que me definan y que la gente pueda entrar y leerme y
que
saber
el algoritmo sepa con quién
exacto,
unirme?
Exacto, y quién soy, así, y que pueda, y sí, o sea, y yo entiendo esa necesidad de autodefinirse, o sea, como alguien que puede sentirse súper cómodo en un traje que hace para hombre, pero que también puede encontrar esta alegría, ¿no? De ponerse un lujoso vestido y decir como, oh my god, ¿no? Dices, ¿qué soy? Soy, ¿no? O sea, de nuevo, la cosa más cursi del mundo. Pero, yo sé, es un lugar seguro. Pero tengo que ser cínico en frente de mi propia cursilería, ¿ok?
Es bueno tener las dos cosas. Porque también cuando solo te casas con la cursilería, es como, Bueno, no, exacto. Entonces no tomes tan en serio, entonces es bueno jugar con las dos.
Naturaleza Géminis. ¿Sí? Pero no creo en los zodiacos.
Que de hecho quería hablar ahorita del zodiaco porque es muy gracioso. Jugar con ciertos arquetipos y tal, y lo que la mayoría de la gente conoce del zodiaco son los 12, y dicen, es que cómo va a caber todo el mundo en 12, y si te profundizas más en la astrología, sí, tienes que decir los planetas, que sí, cada cosa significa, bueno, este es quien eres afuera de tu casa, este sí, es quien eres dentro de tu casa, este es quien eres en el amor, y sí, cada uno es una cosa diferente, y de nuevo, me encanta jugar con eso. Pero también aplica lo mismo, de que hay tanta multidimensionalidad dentro, sí, del ser humano.
Y digo, o sea, que también entiendo que luego hay cierta persona que habla de los zodiacos así como de Acuario, entonces fluyes. Uh-huh. Y es como de, sí, o sea, es un poco, hay un poco más atrás de eso, ¿no? Uh-huh. Pero creo que cuando lo que tú buscas es una excusa para dejar de tomar decisiones, uh-huh, que para ciertas personas con el zodiaco es eso, le encuentras, porque luego está la gente que no usa el zodiaco, pero usa la genética, o usa el instinto, o sea, que en vez de decir, yo escogí hacer esto, o sea, yo escogí, por ejemplo, hacerle infiel a una pareja, es, no, es que los hombres, por genética, por instinto,
porque hay que dejar la semilla en todas partes,
exacto, ¿no? O sea, entonces, cuando tú buscas una razón por la cual, como hacer de lado la responsabilidad personal, le encuentras, y si no lo encuentras en astrología, la vas a encontrar en la pseudociencia, en mil cosas, ¿no?
Y digo, mis papás me hicieron así, por eso tengo por este ejemplo, trauma en particular.
Exacto, sí, yo, o sea, ahora sí que tengo que levantar la mano. Y
100% sí.
Y es eso, es como de, y obviamente las personas que te criaron, las personas que estuvieron contigo en una edad muy formativa, o sea, no es que no tengan nada que ver, uh-huh, pero en algún punto tienes que decir, bueno, pero yo soy responsable de lo que hago. Exacto. y tienes que dejar de echarle la culpa a tus padres, a tus hermanos, a esa vez en segundo de primaria donde tu maestro dijo, ah, ¿cómo puedes ser tan estúpido? Ajá.
Y ahora te autodefiniste como estúpido, exacto, y pasaste el
exacto,
resto
de... ¿no? Y es muy difícil porque de autodefinirse, aunque sea una autodefinición que te lastime, uh-huh, es muy cómodo, uh-huh, porque ya sabes lo que eres, ¿no? Y no saber lo que eres y que esté en tus manos definir qué es lo que eres, es... Sí. Es peor que la peor película de terror que jamás has visto, o sea, porque está en tus manos, ¿no?
Sí, la libertad, exacto. Es como aterradora, la responsabilidad personal es aterradora y justo es un tema de que obviamente la gente sí te afecta de cierta manera y de nuevo, con que si saber tus traumas psicológicos, tu carta astral, tu género, etcétera, todo te ayuda a como saber qué esperar de ti mañana y no tener tanta pérdida de control, tanto un desierto, sí, de libertad total. Y de nuevo, está bueno jugar con eso y conocer el efecto que tuvo ese profesor en ti, claro, tus papás, sí, en ti, pero no usarlo como una historia sólida de, sí, esto es quién soy y de aquí no me voy a mover. Eso, usarlo para justo saber, ah, oh, yo tengo esta tendencia de que usualmente reacciono así cuando alguien me mira raro. Si alguien me dice buenos días solo, sí, como buenos días, yo me enojo y tengo esta como reacción rara. Y es buenísimo saber, ah, es que la primera vez que mi mamá me dijo buenos, sí, días, bien feo.
Y que al final de cuentas, lo que sientes, por muy real que sea, no siempre es lo que eres, ¿no? Ajá. Y luego nos gusta definirnos por lo que es... Me siento triste, por lo tanto, soy una persona triste. Uh-huh. Y es, no, o sea, es una persona experimentando la tristeza y es, uh-huh, normal y es común. Y tienes tus razones para sentirte triste, pero no tienes que tomar ese manto y ponerte, ahora soy, uh-huh, este personaje trágico, por muy maravilloso que luego sea jugar ese papel. Uh-huh. Algo que mencionaste ahorita que me gustó mucho de cómo... Ay, es que lo dijiste una muy buena y se me fue, pero a lo que iba más o menos es el hecho de la historia. Uh-huh. Yo amo las historias, en mis tiempos era un ávido lector, uh-huh, y amo la manera en que una historia te puede meter en la mente de alguien más. De nuevo te conecta este rollo de la conexión que tenemos hoy en día, de que tienes acceso a experiencias de gente de todo tipo, y que pueden ser diametralmente opuestas a las tuyas, pero la historia se escribe después de que pasó. Nada tiene sentido mientras pasa, ¿no? Uh-huh. O sea, si a tus 20, 25, lo que sea, años, la edad es solo un número, uh-huh, puedes empezar a ver hacia atrás y empezar a decir, aquí empezó el conflicto y aquí, y el viaje del héroe empezó aquí y aquí es donde como conocí al mentor y bla, bla, bla. Pero las historias solo tienen sentido hacia atrás. O sea, mientras estás viendo, no, todo está pasando, es un caos, o sea, la persona que, o sea, esa persona que conociste, que en 3 meses se va a volver uno de tus mejores amigos o un mentor importantísimo, no lo sabes porque apenas lo estás conociendo, le estás conociendo. Entonces, justo eso va, o sea, si tú te enfocas más en ponerle orden a lo que ya está atrás de ti, no estás enfocándote en experimentar, de nuevo, experimentar, como conocer lo que está enfrente de ti. Ni siquiera es lo que está enfrente en el futuro, es enfrente ahorita, ¿no? O sea.
Sí, a Zairi le gusta mucho hacer esto de que cada momento que está viviendo es el evento canónico. Entonces, en la historia nunca está como en el plateau o algo así.
Sí.
Siempre está en el clímax. Es como, hoy puedo conocer al amor de mi vida. Hoy puedo. Entonces, es mucho más emocionante vivir
Y es la
así.
mejor, sí, es la mejor manera de vivirlo. O sea, ¿quién quiere vivir en el epílogo, güey? O sea, el epílogo es un lugar donde las cosas son bonitas y las cosas están terminando y se cierran. Pero es eso, se están cerrando las cosas. O sea, y puntualmente, realmente nadie, o sea, son palabras que nos ponemos, nos inventamos clímax, epílogo, prólogo, etcétera, etcétera. Porque más bien es estás leyendo, estás viendo en el clímax, pero también estás viviendo el epílogo de algo y el prólogo de otra cosa y todo esto, ¿no? Pero me encanta esa visión de hoy es el día,
Sí.
hoy
Sí,
es.
porque ella se dio cuenta cuando estaba viva de que cuando no le pasaba nada emocionante, ella despertaba y sabía, hoy no va a pasar nada emocionante, hoy va a ser un día como cualquier día, es un martes, qué emocionante pasa un martes, voy a llegar a una oficina, no pasa nada.
Nada,
Pero
sí.
desde que empezó a despertarse, a decir, a ver qué chingados pasa hoy, le pasan como cosas más emocionantes constantemente porque ella la está buscando.
Exacto, es cuando estás abierto a ver las cosas, las ves, ¿no? O sea,
Y
creo
todo es
que
un plot twist.
todo, todo,
Todo.
y la gente está cambiando y dices, ¿por qué? O sea, esto no estaba ahí antes, o sea, yo amo el teatro y algo moderno que amo son los musicales, y me encanta ese momento, que cualquier momento, porque luego te dice, ah, ¿por qué vas a cantar? ¿Por qué algo está pasando? Pues porque algo está pasando, no importa, empezó un día, como dices, ¿no? O sea, ¿cuántos musicales no empiezan con alguien levantándose y diciendo, ah, el sol salió? El sol sale otros días, totalmente de acuerdo,
Sí.
pero todos los días es una razón para que cantes. Y por eso yo amo esta emoción que da el arte, en este caso la música, el poder decir, esto es un evento digno de hacer una obra de arte de esto, ¿no? Me encantó eso, de que hay que estar en el clímax
Sí, todos los
todo el
días.
momento. Y sí, admito que suena un tanto, o sea, estoy cansado nomás de
Así sucede.
pensarlo,
Pero eso es
pero.
lo bello que puedes elegir. Como que hoy sí va a ser un día tranqui, hoy va a ser
Exacto.
un día de nada. Lo pensé temprano porque voy a hacer dos entrevistas hoy a ti y a otra amiga más adelante. Y fue como que hoy es domingo, debería ser un día de nada.
Sí.
Pero a la vez me dije, no, 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 tú puedes elegir, va a ser un día de nada el resto del domingo. Mientras estés en las 2 horas de la entrevista, vas a estar en un clímax, va a ser emocionante, va a ser intenso. Cuando termine, ya te calmas otra vez, te tomas una siesta, despiertas, etc. De nuevo, puedes elegir la intensidad y
Exacto.
modular la intensidad del
Hay
momento.
maneras de clímax, ¿no? O sea, no todo tiene que ser película de acción moderna donde el clímax es explotando. El clímax puede ser un cine avant-garde europeo donde es una persona fumando en
Fumándose.
el balcón dándose cuenta que este es el día donde todo va a cambiar, ¿no? O sea, no todo clímax es el mismo, ¿no? Pero sí, o sea, y aún, por ejemplo, queremos creer que la relajación, el tiempo libre no es donde es como un tiempo donde no pasa nada, pero estás haciendo conexiones. O sea, yo últimamente más bien lo que, como que por un rato era como, tengo que estar trabajando, tengo que estar trabajando, ¿no? Y tengo que estar levantando, todo el tiempo tiene que haber algo construyendo, ¿no? Y si no estás construyendo, estás perdiendo el tiempo. Pero estar con gente con la que amas, estar con la gente que disfrutas estar ahí, y estás construyendo esa relación, estar hablando con alguien, a un amigo, aunque sea un amigo que hayas conocido durante 20 años, en medio de una fiesta donde no están celebrando nada, entre comillas, el cuéntame qué te ha pasado, yo te cuento qué ha pasado, o sea, puede ser literal exhilarante si lo dejas que al final digas, güey, qué padre que pude hablar con esta persona 5 minutos.
Sí, no, y a mí me gusta mucho pensar en esa idea de actualizarte con la gente. Sí. De aunque conozcas a esa persona por 20 años, o incluso tu familia, últimamente a Sari le ha pasado mucho con su familia, de que de repente es como, ¿qué misterio es mi mamá? O sea, y tener 5 minutos con ella y preguntarle de cómo era cuando era joven, sí, o qué le está pasando en este momento, en estas semanas, no mames, la locura. Y un poco retomando el hilo de las categorías y de definirte y la historia, saber que esa persona que supuestamente conoces de hace 20 años no es esa idea que tú tienes en tu cabeza, sí, y puedes llegar a esa fiesta random donde no se celebra nada y preguntarle, ¿qué onda contigo hoy? Cuéntame, sí, como si fuera la primera vez que se ven.
Y interesarte y decir, cuéntame, o sea, porque luego la gente es como de, ah, bueno, lo de siempre, ¿no? Y, es, y sí, es muy lo de siempre, pero si le das chance, como dices, de buscarlo, de decir, bueno, pero algo más, entonces, ah, bueno, pasó esto, ¿no? Aunque sea, me di cuenta, o sea, me fijé en esta cosa de donde vivo que antes no me había fijado, es como de, ok, sí, cuando te abres a encontrar las cosas, está después de encontrarlo. Ahorita estoy, no sé si quiero hablar de los padres o de otra cosa, pero voy a retomar lo que dijiste de reencontrarte con personas. Digamos que uno no de mis descendientes, obviamente, pues porque homosexual y muerto, pero de la familia, recientemente ha hecho una reconexión. Con el cual yo me identifico mucho porque es básicamente yo, pero en los 2000s, justo llegó a este punto donde pudo reconfigurar una relación con sus padres después de mucho tiempo, donde uno pudieron dejar atrás como ciertos conflictos que tuvieron de su propia salida del armario, porque gracias al cielo, él no se murió en el armario, pero también de poder reconectar y darse cuenta, tus papás creciendo son una persona, porque tus papás creciendo tienen que como que cuidarte, ¿no? Y forzosamente tú los ves como de, los enormes titanes los cuales me dieron vida, ¿no? Bueno, yo lo veo todo muy mitológico, porque tuve una obsesión con la mitología griega ahí en algún momento. Pero ya cuando tú eres un adulto y ellos están en otro momento de su vida, tienes que darte cuenta que las cosas se reconfiguran y puedes empezar como, de verdad, a decir, bueno, cuéntame de ti, ¿no? O sea, es increíble darte cuenta y de abrirte a preguntar quién quería ser, ¿no? O sea, ¿quién te hubiera gustado ser si no hubiera sido mi papá, mi mamá, ¿no? Y es hasta luego algo que es un tema tabú, ¿no? Porque, especialmente para las madres, como si yo supiera, pero como que veo que hay un rollo de te tiene que encantar este papel, al punto de yo jamás hubiera querido ser cualquier otra cosa. O sea, la mitología de la madre tiene que ser esa, ¿no? No me imagino siendo ninguna otra cosa que no haya sido lavar tus calzones durante 18 años. 24. pero realmente de llegar a decir, o sea, qué más, y no deja de ser, y no significa que deja de amar y disfrutar la vida que tuvo, pero es, pues sí, o sea, hay otro evento canónico, hay una versión de mí con otro evento canónico. Me encanta esa palabra, by the way, gracias hombre araña. Y no es una felicidad mayor, es una felicidad distinta.
Sí, no. Sairi tiene un tema muy fuerte con su mamá porque su mamá la tuvo cuando ella tenía 18 años. Entonces, obviamente, Sairi no era bienvenida. No era... Entonces, lo ve mucho como este tema de... Creo que es un poquito similar a lo que hablamos de, ok, tu sexualidad, tu género no es el correcto que la sociedad espera. Un poco ella tiene ese tema con que entré a este mundo sin permiso.
Exacto.
Nadie me esperaba... Le arruiné los planes, cualquiera que hayan sido sus planes de morra de 18 años, lo que esperaba para su vida no era yo. Entonces, tener una conversación ya 30 años después y ser muy honesta y franca con que, mira, yo soy la persona que vino a arruinar tu vida un poco. Pero igual somos amigas y hemos pasado por muchas cosas, háblame. Ahorita tienes más espacio, puedes hacer lo que quieras, no estás vieja. Entonces hablemos de tus deseos, de tus cosas. No somos enemigas, porque también ella tenía mucho esa narrativa de, como no me querían, un poco mis papás son mis enemigos, no me criaron bien, no me dijeron las cosas lindas que me tenían que decir, entonces yo tuve que levantarme sola y crear mi autoestima sola desde cero. Entonces era mucho resentimiento ahí. Y tuvo una experiencia donde como que le fue la revelación de ellos hicieron lo mejor posible. Y es perdonar, y es así como el llanto de, ok, lo que hicieron estuvo bien, y no lo hicieron tan mal porque todavía me dejaron suficiente espacio para yo reconstruirme, eso también debo darles crédito.
Sí, no, y, o sea, honestamente, un aplauso y mi mayor admiración a cualquier persona que sea padre o madre, porque no es fácil. Yo, si hubiera sido mi podio, o sea, yo admiro mucho a mis padres que durante los 15 y 18 jamás decidieron, lo vamos a matar. Se lo merece. pero sí, o sea, creo que ese momento donde te das cuenta que tus papás o quien sea que haya sido responsable de criarte, lo hizo de la mejor manera. Y que también todos lo hacemos de, bueno, esto es lo que a mí me funcionaría, supongo que lo voy a probar contigo y a ver si funciona. Yo fui el segundo hijo, entonces conmigo al menos ya tenían como un poquito de prueba y error. Entonces sí, hay como, sí, o sea, es estar, es muy, o sea, supongo que igual este es un tema muy, que puede sonar trillado, pero para mí ha sido, es darte cuenta, de nuevo, hablamos de la evolución y los gradientes, es darte cuenta que tu papá, tu mamá, la persona que te criaba cuando tú naciste, no es la persona que es cuando es, que fue cuando ahora, ¿no? Son dos personas que han vivido dos vidas completamente distintas y lo pasa con tus amigos, lo pasa con tu pareja o con cuantas personas que estés teniendo relaciones sexoafectivas. Estoy jugando con el lenguaje moderno. Pero que al final de cuentas es eso, o sea. Justo ayer hablaba con unos fantasmas recién divorciados. Bueno, el fantasma se divorció y era un recién fantasma divorciado. Y hablábamos del hecho de que en la sociedad, especialmente en la anterior, el divorcio se veía mucho como un fallo. O sea, es la cagaste porque debió haber, o sea,
Durar
esto
para
debió haber
siempre.
funcionado, exacto. Y personalmente, yo veo a mis padres como una piedra y pues no, como que ellos siempre van a estar juntos todo el asunto. Y cuando no, a veces el error es no separarse. A veces el fallo es estarle aventando todo a algo, a un hoyo sin fondo, ¿no? Y es difícil, es muy difícil aceptar eso, ¿no? O sea, aunque personalmente yo aún ahora en la muerte, y es algo con lo que, de nuevo, morí en el closet, con lo que he estado batallando es mucho con la vergüenza, con la pena, con el qué dirán. Y digo, obviamente en mis tiempos no podía salir de la mano así a decir, mírenme, sin esperar una reacción no solamente violenta, pero además donde todo el mundo diría se lo merecían. O sea, es correcto lo que les pasó a esas personas. Pero por tenerle tanto miedo a ese momento de violencia, yo empujé y alejé a muchas personas con las cuales igual pude haber tenido algo bonito. Algo, igual sea una noche, un día, un mes, lo que sea, pero no le di chance, de nuevo, no, está más enfocado en ese futuro que no existía que en este momento ahora que podría pasar. Entonces ahora es lo que estoy trabajando con un fantasma terapeuta.
Me encanta, sí, porque todo esto sigue aquí, ¿eh? No, eso es como que, ay, ya superamos todos los traumas. No, no, no.
Y porque miren, aún en muerte me encanta hablar sobre mí por una hora de vez en cuando.
Sí. Uf, amo. No, eso está fuertísimo porque a veces podemos decirle que no a cosas que sí queremos, ¿no? Hay una frase muy cliché ahí que de repente en redes sociales la publican de if he wanted to, he would. Como que si quisiera hacerlo, lo haría. Pero a veces sí tienes tantos issues dentro de ti, tantos problemas, tantas inseguridades, que sí rechazas y le dices que no a algo que quieres. Incluso a cosas buenas, a veces los humanos con su cuerpo y su sistema nervioso y tal pueden recibir el estímulo de algo positivo que les encanta y huirle.
Ah, sí.
Sairi, esta chica de la que tomo posesión que me permite ser el vehículo para grabar el podcast, ella tuvo su primer orgasmo a los 28 años.
Dios
Los
santo.
28. Compensó, luego más tarde compensó el tiempo perdido.
Qué
pero,
bueno, qué bueno.
sí.
Sí.
Pero durante 28 años, bueno, los años, 10 años, digamos, donde fue activa sexualmente o lo que sea, era como que le huía a la intensidad de la sensación de placer porque era como, ¿qué es esto? Como es algo que te expande mucho, que te libera energía del cuerpo. Ella estaba tan restringida dentro de sí, con tanto miedo a vivir su vida, que nunca se permitía soltar el control y dejar que sentirse las cosas,
Sí.
dejarse sentir las cosas. Entonces sí, les pasa a los humanos mucho eso.
Muchísimo. Digo, ahora sí que si queremos hablar de sexualidad femenina reprimida, podemos hablar de toda la historia de la humanidad. Tiene histeria, hay que tratarla con esta vara que vibra. Pero, o sea, yo el rollo de la feminidad es un rollo donde yo me siento, o sea, yo siempre he tenido ídolas femeninas. Para mí, la feminidad y las mujeres, para mí, yo soy alguien que aprecia muchísimo el humor, y siempre tuve amigas, y tengo amigas fantasmas, y me la paso increíble, y reímos, y reímos, y reímos. Entonces, de repente, llegar a un mundo cómico, en el cual, de repente, el descendiente que tengo es, hace stand-up comedy. Entonces, uh-huh, llegar a ese mundo, y que le digan algo como, las mujeres no son chistosas, uh-huh, es como de, ¿has hablado con una? Y luego me di cuenta que lo que pasa es que sí, pero tú no estás, o sea, ellas se reprimen en este humor por todo esto, ¿no? Uh-huh. Y algo que yo veo, o sea, por ejemplo, es ridículo, es totalmente ridículo que tú como hombre heterosexual pienses que has perdido la virginidad cuando no ocasionaste un orgasmo.
Sí, wow.
O sea, perdóname, pero no, o sea, hasta que lo logres, sigues siendo virgen, ¿ok?
Amo o sea, lo apoyo demasiado. Wow.
Tu eyaculación me vale. Te puedes eyacular con una brisa un poco más fuerte que de lo común, ¿ok? O sea... Sí. No, o sea, y en realidad sí, del lado de los hombres que aman a otros hombres, orgasmo con próstata, corazón, ¿no? O sea, hasta que lo ocasiones, no.
Sí, wow.
Porque también es eso, ¿no? Digo, este rollo de, como dices, del cuerpo, el sistema nervioso, la sexualidad es un tema que también a mí me contuvo mucho y me interesa mucho. Yo creo que uno le tiene miedo a lo que le fascina, a final de cuentas. Y para mí me fascina y me da miedo la sexualidad. Creo que también en la sociedad en sí, por algo existe este rollo de, si lo dejamos, la sexualidad va a controlar la sociedad y todo el mundo va a estar cogiendo todo el tiempo. Como si fuera algo malo, al final de cuentas. Si mientras todo sea consensuado, uh-huh, pero sí, o sea, este rollo de darte cuenta que tu zona erógena más grande no es tu glande, no es tu piel, es tu cerebro. Uh-huh. Es la fantasía, es el poder estar con alguien y estar con esa persona, ¿no? Y yo creo que en mis experiencias sexuales me estaba tan metido en mi miedo, estaba tan metido en mí, que puntualmente no dejaba entrar a la otra persona, así, literal.
I get it, 100% lo entiendo, sí. Sí, no, con Sairi era justo, podía tener toda la estimulación, hacer el acto, cometer lo que sea, y no sucedía porque sucede el orgasmo en el cerebro. Entonces, ¿sí? Si tu cerebro no está prendido, puedes hacer todas las maniobras, todas las técnicas, todo, y no va a suceder.
Exacto.
Entonces sí es totalmente algo mental.
Ahora sí que tomando este rollo de que la actividad sexual también puede ser como un deporte, es como, o sea, es este rollo de, tienes que aprenderlo a hacer casi casi sin pensarlo, ¿no? Uh-huh. O sea, así como un atleta ve venir en el béisbol la pelota y es nada más, o sea, ni siquiera es pensar, ok, viene aquí, entonces el ángulo, es automático, es... Y entonces también es aceptar que hay alguien más jugando en el campo de juego. Y no, y creo que es algo que se me hace muy raro y es muy chistoso y hasta trágico de las relaciones heterosexuales, el hecho que se vean como equipos opuestos.
Uh-huh.
Cuando, y digo, no es que, no es algo, o sea, felicidades a la comunidad homosexual moderna que dice, no vamos a ser misógenos, pero vamos a hacer de menos al participante pasivo de esta relación. Bien. O no somos misóginos, pero vamos a hacer de menos a esta persona si decide expresarse de una forma más femenina. Uh-huh. Que es algo estúpido, algo que tenemos que dejar que hacer. Sí, que tenemos que dejar de hacer, punto. O sea, eso, ¿no? O sea, el cuando estás... No me acuerdo dónde lo leí, pero decía... que luego estamos pensando qué es lo que tenemos que tener en la cabeza para tener una buena experiencia sexual, y es más bien qué es lo que tienes que soltar.
Uh-huh.
¿Qué es lo que, o sea, es como, es más irte a un modo zen, de cierta
Total.
Manera.
Sí.
Y se dice fácil, yo soy una persona que vive en mi cabeza. Bueno, todos vivimos en mi cabeza, pero ya no vivo en mi cabeza, pero...
Pero puede haber como 47 canales encendidos al mismo tiempo.
Exacto.
O uno. O el
Exacto.
de la persona que tienes frente a ti, y eso es todo lo que existe
sí.
en el momento. Uf.
¿Sabes qué? Es muy lindo... explorar a la persona que tienes enfrente uh-huh. de ti. y sorprenderte, ¿no? Decir, voy a hacer esto, porque creo que luego este tipo de toxicidad que se expresa mucho en hombres es yo sé cómo, o sea, ven a la mujer como un instrumento musical y es yo sé cómo tocarte, ¿no? Y es no darse cuenta que cada instrumento es distinto, cada instrumento es distinto, y tienes que aprender y tienes que estar dispuesto a sorprenderte y estar dispuesto a decirle, hablar con el instrumento,
Hay que leer
básicamente.
el cuarto. Read the room.
Read the
Read
room.
the
Sí,
room.
pero
Sí,
mira
no.
aquí no leen ni 2 libros al año, entonces.
Ay, no, pero eso me recuerda un poco a lo que decías que a ti te gusta mucho la figura masculina, el cuerpo
El cuerpo
masculino,
masculino,
los
sí, oh my God.
músculos. Hasta a Aire le pasa mucho que le gusta la idea de la masculinidad como un poquito estereotípica, pero
Sí.
sin lo malo, sin el
Lo
tóxico,
ideal,
violente. Él
sí.
es lo del caballero, lo de que
Exacto.
tiene ambición y busca cómo solucionar las cosas y quiere hacerlo. Y en ese sentido, lo sexual es justo. Y también lo conecto con lo que decía sobre que no eres virgen hasta que dejas de ser virgen cuando haces venirse a alguien cuando tiene un orgasmo. Y justo es como si combinamos esa masculinidad de hecho positiva de alguien que soluciona, que busca, que se interesa, con el
Sí.
ritual casi que para graduarte como hombre es hacer que alguien se venga, es como, ay, qué maravilloso.
Sí.
Porque algo que a Sairi no le gusta mucho de la parte moderna es cuando hay mucha división, justo lo de un equipo que es diferente al otro, y obviamente está totalmente de acuerdo con que se burlen de ciertos estereotipos masculinos y así, pero a la vez es como, ay, es que ay, los hombres también son
No,
tan
sí, o sea,
deliciosos.
hay que burlarse, hay que
Hay que
burlarse
burlarse
de
y
muchas
luego darle muchos
cosas, sí.
besitos.
O sea, exacto, ¿no? Y digo, al final de cuentas tienes que estar dispuesto a reírte de ti mismo. Y creo que, o sea, creo el erotismo y el humor están muy conectados, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que el momento que estás más lejos de una persona es cuando te ríes de esa persona, y el momento más cercano es cuando te ríes con esa persona, ¿no? La actividad sexual es ridícula, o
Sí.
sea, el hecho de que estén dos personas ahí como de dándose, así como de nos vamos a de alguna manera a poner en una posición donde los dos tengamos placer momentáneo, es como, pero por ejemplo, hablas de la historia, ¿no? De la fantasía. Yo amo la fantasía, yo amo la fantasía erótica. Ahí hubo un par de libros que cuando mi familia descubrió fue así de, ¿cómo puede existir eso? Y luego lo escondían para leer después, ¿no? O sea, la fantasía tiene su lugar y yo también tengo esta idea del fantasía, del fantástico masculino, por alguna manera, del ideal masculino, de este es. O sea, que obviamente tienes que siempre estar consciente que ese es un ideal y no existe, y, o sea, vas a lidiar con personas reales, pero también los ideales es lo que nos hace movernos, ¿no? O sea, yo, como dice, mencionaste la masculinidad tóxica, sí, la masculinidad tóxica existe, pero la masculinidad no tiene que ser tóxica.
No,
O sea, creo que lo tóxico sale de este rollo de meternos en la cabeza que tienes que ser hombre de esta manera, ¿no? Y es la única manera correcta de ser hombre. Y si no eres de esa manera, algo está mal contigo. Si no eres naturalmente de esta manera, si tú naturalmente no caes en este estereotipo, algo está mal contigo. Cuando este estereotipo se lo inventó alguien, que probablemente ni, eso es como el hecho de que el mayor, de que Hitler no era güero, por ejemplo. O sea, a lo que voy es, yo amo el cuerpo masculino y amo la masculinidad y amo, o sea, de verdad, el que un hombre sea fuerte y digo, yo ponerme este papel más como pasivo o afeminado, o sea, que un güey así literal nada más me diga, yo voy a cargar el garrafón, o sea,
Uf,
gracias,
que alguien te
gracias,
cuide, que te atiendan,
exacto,
que te
¿no?
uf.
Exacto, pero se trata de que eso sea lo correcto, lo orgánico para las dos personas y que también, y darte cuenta que no, que, o sea, que cualquier persona que no entre en tu definición o en cualquier definición no deja de ser valiosa, no deja de ser hombre, ¿no? O sea, no sé cómo lo vamos a hacer ahora, cómo le van a hacer la gente viva ahora para reconfigurar la masculinidad de una manera que sea más diversa, más aceptada. O sea, creo que la masculinidad se ha definido mucho por lo que excluye, cuando siento que tenemos que darle chance a lo que acepta. Y yo, por un lado, yo como que en este todo rollo de género, en algún momento pensé igual en mi vida fui una mujer transgénero, pero creo que no. Yo estoy bastante contento, estoy bastante contento con el cuerpo, con el, con el, con el, con el barco de carne que me tocó inabaltar mientras vivía. Pero no, pero de nuevo, era quitarle el valor a ese, a esas cosas que tenía el cuerpo y decir, pero podemos trascender esto y podemos conocer más y podemos experimentar más. Y quitarnos la pena, ¿no? O sea, y poder llegar con... O sea, también entiendo que muchas de las razones por las cuales al hombre más tóxico, los hombres más tóxicos son tóxicos, sin quitar la responsabilidad, o sea, por favor, hagan un poquito.
Ya hablamos antes de responsabilidad personal, escuchen esa parte otra vez.
Exacto. Pero también hay que... viven dentro de un sistema, ¿no? Uh-huh. Entonces eso, yo no estoy a favor de irnos contra individuos. Estoy a favor de reconfigurar el sistema. Y estoy contento de ver que ciertas cosas se están reconfigurando. O sea, estoy contento de ver que la gente puede decir, soy agénero, género fluido, de no querer definir su sexualidad. O decir, sí, soy esto, pero si me gusta alguien, lo voy a explorar. Estoy muy, muy contento de eso. Pero hay que ir un poquito más allá. Y de verdad decir, o sea, entiendo la importancia y la relevancia de un set de leyes llamado Constitución, pero eso tiene que estar al servicio de la gente que lo usa, no al revés.
Sí, no, uff.
Siento que dije en mil cosas y no dije
nada. Dijiste todo maravillosamente perfecto. Sí, sí, sí. No, yo siento que algo aprendido después de la muerte es este tema de que en realidad lo que realmente somos es vacío. Es como esta conciencia que está atestiguando lo que pasa, pero de este punto donde no hay forma. Como que tu verdadero ser no tiene forma y tú le vas poniendo cosas. Y creemos que los humanos vivos creen que es el maquillaje o la ropa o una cirugía o lo que sea que te estés agregando. Pero el cuerpo ya es una cosa más que se va a morir, que va a decaer, exacto, que va a envejecer, que todo. Entonces el creer que el cuerpo y la biología es lo verdaderamente... No, lo que tú eres es un vacío. Eres un espíritu, o como quieras llamarlo, que está atestiguando este show loquísimo que es estar vivos o muertos o todo. Y puedes jugar con todos los elementos. No tienes que excluir ninguno, rechazar ninguno. Simplemente te vas moviendo de uno a otro y ya. Sí. Y es como cuando de hecho te identificas con ese vacío, es tan liberador porque es ligerito. Sí. Lo que le pones es lo pesado. Que si el cuerpo, que si boom, lo que dije fue excelente. Wow, me encanta cuando la ciudad me valida.
La ciudad dice sisa.
Sí, sí, sí.
Súper de acuerdo.
Pero, exacto. Entonces somos más del vacío y eso nos permite ser lo suficientemente ligeritos como para jugar con otras
acuerdo,
cosas.
Súper de acuerdo.
A ver, creo que no sé cuánto llevamos. Creo que igual ya llegamos una hora, pero siempre este podcast siempre me gusta irme a lo espiritual y a todo eso. Ya me encantó toda la conversación, yo lo apruebo, podría terminar aquí, sería maravilloso, pero podemos tener un espacio más para hablar de lo que tú quieras hablar o ponerlos un poquito místicos en ese sentido como espiritual de qué sientes, qué crees que has aprendido en cuanto a qué es la vida.
Pues antes te diría, ¿tienes alguna pregunta?
La pregunta es como justo eso, de ¿cuál es tu creencia metafísica?
¿Qué creí? Okay.
¿De qué es esta realidad, ya sea espiritualmente, religiosamente, cosmovisión del fantasma de Martín?
Pues antes que nada quiero decir que yo intento poderme burlar de cualquier cosa que yo creo. Uh-huh. Pero si tuviera, como mencioné recientemente, ahorita mi tema es la vergüenza, la pena, el poder, porque aunque salí del closet, bueno, ya, así como que mi descendiente a los 15 años se autodefinió y dijo, tengo que aceptarlo, y empezó un proceso de decirle a sus amigos, y así, siempre hubo este rollo de pensar que nunca voy a ser la persona que mis papás querían que yo fuera, que la sociedad quería que yo fuera, que nunca voy a poder llegar a ser. Y también, por ejemplo, yo como que si el matrimonio fuera legal cuando yo tenía 18 años, me hubiera casado a los 18 con el primer güey tóxico y me hubiera divorciado a los 25 y todo eso, pero estoy trabajando eso porque, de nuevo, me cuesta salir ahorita. Estoy trabajando con esto de nuevo. Esto es lo que creo. Lo que creo es que hablamos de if he wanted, he would, right? Y si él lo hubiera querido, lo hubiera hecho. Y creo que lo que no vemos ahí es que a veces, o sea, no vemos los obstáculos que la misma gente se pone a sí mismos. Y que no es que no lo quieran, sino que hay un tapón en algún lado. Y lo mejor que podemos hacer con esa, entre todos, o sea, porque todos tenemos tapones que no nos dejan hacer cosas que queremos hacer, es en vez de decir, güey, si realmente lo quería, lo querría, lo quisieras, lo estarías haciendo, es decir, bueno, ¿qué es lo que te está? ¿Qué es lo que, qué, 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 qué es lo que crees? ¿Qué creencia dentro de ti te está diciendo no puedes, realmente no lo quieres? Porque hay gente que realmente dice, no, realmente no lo quiero. Lo veo mucho con personas no heterosexuales, cisgénero, que dicen, no, 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 yo no soy gay. O sea, pero es este niegue, ¿no? Y creo que lo que tenemos que hacer es, o sea, yo creo en, voy a hacerla, me voy a ir así, full cursi ahorita.
Full, full, full.
Yo creo en el amor. Yo creo que el amor puede más que el prejuicio, yo creo que el amor puede más que el miedo, yo creo que el amor puede más que el odio, yo creo que el amor puede más que cualquier cosa. Yo creo que yo lo que he visto en mil familias y en mil personas es que puedo venir de siglos de prejuicio, pero tú eres una persona que yo amo y eso me importa más que cualquier dogma, cualquier, lo que sea. Y creo que tenemos que estar mucho más cursis, tenemos que darle más chance y más espacio y apreciar la fuerza del amor. Porque creo que la gente lo quiere minimizar el amor, ¿no? Y quiere que el amor solo sea de una manera, o que el amor solo se exprese en estos códices y en estos no sé qué. Y yo creo que justo lo hacemos porque le tenemos miedo a la fuerza del amor. Pero creo que hay que de quitarle miedo al amor. Y amarnos, y amarnos me refiero a amarnos entre todos, y amarte a ti mismo como la persona
Me
que
vas a hacer
eres.
llorar, Martín.
Yo estoy llorando. Y entonces, es eso, o sea, o sea, si yo pudiera creer, o sea, y me caga porque la religión más poderosa mundial pretende ser bueno, o sea, dice que su Dios es amor. Pero creo que también ahí, como dice su misma Biblia, por sus acciones los conoceremos. Yo no veo amor en sus acciones. Yo donde veo amor es en este día a día entre personas, de déjame ayudarte, ¿qué puedo hacer por ti? Algo tan sencillo como te guardé café, te hice un café. O sea, y si ese sentimiento de amor que haces de quise hacer algo bonito por ti, lo extrapolamos a todos, creo que realmente nos vamos a dar cuenta que no somos un montón de tribus divididas en un planeta, sino somos una tribu enorme en un planeta que tenemos que cuidar para todos.
Uf, amo, amo demasiado. Y sí quiero agregar algo ahí porque algo que he estado pensando mucho es en las reacciones de cuando un grupo de gente o un individuo, quien sea, se siente reprimido, muchas veces está como la ira y la violencia en manifestaciones o lo que sea. Y en lugar de verlo así como aislado, como ay, qué violentos, ay, que no se calman, ay, que lo que sea, a mí ver eso me emociona mucho porque sé que lo que está detrás de esa ira es justo un amor muy profundo y un gozo muy profundo de, oye, es que sé lo que podría ser el mundo, sé que podría solo pasar todos los días amando como quiero, riéndome como quiero con la gente que adoro, y porque lo conozco, porque conozco el amor y el gozo y todo, es que me da una ira tan fuerte el que haya gente que quiera oprimir y reprimir eso.
Exacto.
Entonces, luego hay discursos de, ah, que no, o canaliza tu ira, o canaliza tu violencia, o lo contrario, no, bájale a la violencia. Es como, es solo una reacción que justo quiere proteger esa cosa tan hermosa que es el amor, y tienes que agarrarte más de eso que de la ira, y la comprendo totalmente, y honestamente me gusta mucho canalizarla. Siento sobre todo al contar historias, al contar chistes, lo que sea, o actuar, la ira es una como que emoción muy jugosa y muy linda, pero creo que precisamente es hermosa porque tiene abajo este fundamento de amor y de
Sí.
protección y de cuidado. Entonces, uff,
Sí,
no, me encanta eso que
cañón.
dijiste. Wow. Iba a llorar de verdad,
Yo
me
también fue así como de, oh my
reprimí,
God, pero
pero iba a llorar.
de verdad, muchas gracias por haberme invitado a tu podcast, Sai.
Muchísimas gracias por estar aquí.
Ahora sí que, como dije, yo puedo pasar horas hablando de mí. Pero también, como una nota, un favor a mi descendiente, sigan a Funny Girl Productions en Instagram y sigan a Mintonarel en todas las redes sociales para que uh-huh. lo vean contar sus chistes en escenarios. El que está vivo y que uh-huh. no se murió en el closet.
Excelente, ahí vamos a poner todo eso en la descripción. Eres fabuloso, soy tu fan y tanto mi yo fantasma como mi yo señora vehículo corpóreo es tu fan, entonces muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias por tenerte.
¡Se terminó! ¡Se acabó!